continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola, amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. En el comentario de esta semana me quisiera referir al caso del cierre de actividades de Huachipato, la siderúrgica chilena de la región del Biobío, producto de la reacción del directorio de la empresa ante el anuncio de la Comisión de Distorsiones que ve cuando hay prácticas desleales en el comercio internacional o distorsiones en los precios internos, que puso una salvaguarda para los productos de acero chino de 15% y que la empresa estima que es insuficiente y plantea una sobretasa cercana al 25%. Hagamos un poco de historia para poner el tema de Huachipato en una perspectiva un poco más de largo plazo. Huachipato es parte de la Compañía de Acero del Pacífico, ¿no es cierto? Una industria que fue creada, una empresa que fue creada en 1946 en la administración del presidente del Partido Radical, Juan Antonio Ríos, y que entró en operaciones en 1950. ¿No es cierto? Era una empresa de propiedad mixta conformada por la Corfo, representante del Estado de Chile, la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública y accionistas particulares también más bien dispersos que invirtieron en la creación de la CAP. En 1950 se inaugura la siderúrgica en la bahía de San Vicente, en el área, en la zona del Biobío, y pasa a ser un importante polo productivo, es decir, una fuente, una empresa que genera empleos, que genera producción, genera ingresos, también hay un club deportivo de primera división, el club de Huachipato, está el club del Algarrobal, hay varias actividades en la zona asociada a la siderúrgica de Huachipato. Bueno, en la década de los 80, en 1987, se termina de privatizar en el régimen de Pinochet la Compañía de Acero del Pacífico. Pasó de ser una empresa mixta con una importante preponderancia del Estado chileno a ser una empresa 100% privatizada. Bueno, la decisión del directorio de la empresa un poco llama la atención. La decisión es suspender las actividades productivas de la siderúrgica de Huachipato, no cerrar el alto horno, que es una especie de gran chimenea que si se cierra ya no se puede volver a abrir y ya sería como el tiro de gracia para la compañía y habría que cerrarla completamente, pero cerrar otras actividades en espera que el gobierno reaccione y anuncie una sobretasa que ellos estiman como necesaria para seguir una operación rentable de la producción de acero. Bueno, no hay que ser muy mal pensado para darse cuenta que es un instrumento de presión, digamos, el que están haciendo la compañía, en busca de apoyo estatal para hacer frente a la competencia de China, que se asume estaría vendiendo precio el acero a un precio inferior al precio normal de los mercados internacionales y incurriendo en la práctica del dumping. Bueno, puede que ocurra un poco eso, pero sí llama la atención de la dependencia del sector privado del Estado cuando están en problemas. También ha ocurrido en otro sector, no en la siderúrgica, el sector de las ISAPRES, que alegando problemas financieros después de tener por décadas utilidades bastante récord, piden un rescate del Estado. Entonces, nuestro modelo económico de libre mercado neoliberal al final no lo es tanto, porque cuando en una lógica capitalista de libre mercado, las ganancias y las pérdidas las tiene que asumir los competidores del sector privado. Pero acá vemos que cuando hay dificultades, se pide que el Estado entre en ayuda, y cuando los tiempos están buenos y hay buenas utilidades, se pide o que se bajen los impuestos, o que no suban, o que el Estado esté lo más lejos posible del negocio privado cuando está en la fase lucrativa. Pero cuando las cosas cambian, se piden estas ayudas. Bueno, por otra parte, sí hay que estar consciente del impacto social, regional, que tendría un cierre de la siderúrgica. Aproximadamente 2.700 trabajadores en la planta que directamente trabaja en la faena, pero se estima que las industrias relacionadas de la región y otras partes del país que proveen servicios, que proveen insumos, partes, etcétera, a la siderúrgica de Huachipato implican una contratación alrededor de 20.000 personas adicionales. Es decir, estaríamos hablando alrededor de 22, 23.000 personas que dependen directa o indirectamente de Huachipato. Bueno, el problema es que si se cierra esta siderúrgica, ¿qué va a pasar con la gente que trabaja directamente? ¿Qué impacto tiene en la familia? Y también con todo el sector, la gente que prepara la comida para los almuerzos, los desayunos, los que proveen el servicio de mantención para la empresa, los camiones que transportan el material y el producto, el acero. Es decir, hay todo un ecosistema económico en torno a esta gran compañía. Bueno, si se cierra, ¿qué va a pasar con esa gente? Han habido manifestaciones llamadas por el sindicato número uno y número dos de trabajadores de Huachipato esta mañana, en la mañana del lunes 25 de marzo. Hay conversaciones para la tarde con el ministro de Economía. Es decir, el tema está en desarrollo y hay un cronograma de actividad de parte de los sindicatos para en alerta también con los trabajadores portuarios que se negarían a desembarcar acero que vendría del extranjero como medida también para proteger la industria nacional, amenazada por la decisión de la empresa y por la competencia que se argumenta estaría asociado a prácticas de dumping. Bueno, vamos a seguir atentamente qué sucede en este caso. Un segundo tema en los minutos que me resta, que me gustaría comentar también de la actualidad económica chilena. Algo hemos dicho algunos los programas anteriores, los dos últimos, tres últimos programas. Respecto al balance de medio tiempo de la política económica del gobierno del presidente Boric y las perspectivas para los 2 años restantes. Ha habido comentaristas en la prensa, intercambio con el ministro de Hacienda, economistas que han criticado, algunos provenientes que tuvieron cargos en la administración anteriores de la Concertación o la nueva mayoría, criticando el manejo económico de la actual administración. Bueno, indicadores objetivos, digamos, son de que el crecimiento económico no ha sido muy espectacular, pero han habido algunas noticias positivas con los datos que aparecieron de cuentas nacionales respecto al crecimiento del 2023, 0,2%, el 2022, perdón, 2022, que fue el primer año del gobierno del presidente Boric, fue un 1%. Entonces suma un poquitito más de un 1 el crecimiento total del periodo, 1,2. Habría que dividirlo por el crecimiento de la población para calcularlo en términos per cápita, lo cual entregaría un número negativo, porque la población habría crecido en los 2 últimos años más que el crecimiento de la producción interna bruta. Por otro lado, se está produciendo una baja y ya se ha producido de la inflación y un ordenamiento de las cuentas fiscales y de la déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, que también hay que acreditar a la conducción económica y también un poco a las decisiones del Banco Central al respecto. Igual esto no ha sido sin costo porque si bien en ninguno de los 2 años, 2022-2023, ha habido recesión, que es caída absoluta de la producción, el crecimiento ha estado lento. Ahora, si uno lo mide en una perspectiva del mediano plazo, por ejemplo, los últimos 10 años, ya ve que la economía chilena está incubando tendencias a un crecimiento muy inferior que que tenía en la década de los 90, por ejemplo, y principios de los 2000, ¿no es cierto? Este crecimiento está en torno a un poco más de 2%. Y las proyecciones son de mediano plazo, que esté también en torno a 2, con población creciendo a 1, un crecimiento per cápita de un 1%. No es muy alto, y hay que tomar en cuenta que también Chile es un país con alta desigualdad. Por lo tanto, dividir el Producto Interno Bruto por el número de habitantes y decir cada persona recibe esta producción o este ingreso, no toma en cuenta que la distribución del ingreso está muy concentrada en la parte alta de la distribución y que los sectores más populares, clases medias, reciben una parte inferior de esa producción y esos ingresos. Eso lleva a que en la segunda fase, en la segunda parte, en la segunda mitad del gobierno del presidente Boric, es necesario rescatar un tema que ha estado muy olvidado, a mi juicio, en las discusiones de política económica, que es el tema de la desigualdad, ¿no es cierto? Cuando se hizo la campaña y estaba asumiendo la actual administración, bueno, se planteó de que iba a haber un replanteamiento y un alejamiento del modelo económico neoliberal y que se iba a poner énfasis tanto en reconversión productiva hacia tecnologías limpias, a una descentralización productiva también de la nación y una, sobre todo, una reducción de la desigualdad. Bueno, el tema ha desaparecido aparentemente de la agenda, que está muy moldeada por los medios de comunicación y por la acción de las centrales patronales y empresariales y por los economistas que están muy cerca en torno al ecosistema del alto empresariado, pero es importante que se recomponga. Medidas concretas que se habían planteado al principio se sacaron de la agenda del gobierno, como es el impuesto a los superricos, ¿no es cierto? Una medida que fue propuesta por las diputadas Vallejo y Cariola antes de asumir, por lo menos la diputada Vallejo, cargo ministerial en la actual administración, y esa propuesta importante estuvo en la agenda, pero después se retiró en la propuesta tributaria y se habla de que habría un aumento a los el global complementario, el impuesto a los altos ingresos, pero se saca el impuesto del alto patrimonio, una medida redistributiva. Vamos a ver si hay capacidad política de lograr en el Parlamento siquiera ya subir impuestos a las personas de alta renta. Como reitero, se retiró la propuesta del impuesto al alto patrimonio, que, ojo, incluso está en la agenda del grupo de los G20, encabezado por Brasil, que plantea introducir un impuesto a la alta riqueza en el mundo, más además de regular el impuesto a las grandes empresas. Pero acá en Chile eso no está en la agenda. También un mayor estímulo económico, un mayor crecimiento debería llevar a un crecimiento en el empleo, un aumento de los salarios reales, y eso debiera mejorar un poco la distribución del ingreso en una economía muy desigual. Bueno, básicamente ese sería un poco el comentario de cómo fue la política, los resultados de la política económica en la primera mitad de la administración actual y qué es lo que debiera tener la agenda de la segunda mitad: un mayor énfasis en el tema de la desigualdad, acelerar los progresos que sí se están obteniendo, reconvertir la matriz productiva alejándose de los combustibles fósiles, echar a andar, creo yo, pronto la iniciativa de una empresa que tenga participación pública en el litio y mejorar los sistemas de protección social. Bueno, se me acaba el tiempo, nos detenemos acá. Un saludo muy cordial a los auditores y auditoras de este programa en Radio Nuevo Mundo. Hasta luego, nos vemos, conversamos la próxima semana. Adiós.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.